15:47, como habíamos prometido, estamos con una visita muy especial para mí, porque lo conozco de cuando éramos chiquitos, el señor Luis Machín. Buenas tardes, ¿cómo te va, Luis?
Hola, Bazán, muy bien. Muy
¿todo bien?
Muy bien, por suerte, sí.
¿Sos de tomar mate?
Sí.
¿Dulce o amargo?
De acá parece que no, de este, enfrente mío no.
No, hoy Natalia, no está dispuesta.
Soy yo aparte la cebadora oficial de este programa, te das cuenta que no hay más.
Entonces, si está feo, la culpa no es tuya.
No, hoy no. ¿Dulce o amargo?
Como venga, me lo tomo igual.
Ah, pará, vamos a cortar esta nota porque tenemos una comunicación muy importante.
¿Cómo no?
Quiero hablar ya mismo con un señor que está en Rosario y que algo sabe de teatro. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, Osvaldo, ¿cómo estás?
Estamos hablando con Miguel Franchi porque le estamos dando una sorpresa a Luis Machín. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, Luigi.
Hola, Miguel, ¿qué haces? Es difícil comunicarse por mensaje de texto con Miguel Franchi, lo quiero decir públicamente.
¿Por qué?
Sí, porque uno a veces le manda y tarda a lo mejor 15, 20 días en volver ese mensaje, pero vuelve.
El tiempo del correo argentino,
exacto.
Las viejas cartas.
Exacto. Luis, contanos qué importancia tiene para vos la figura de Miguel Franchi.
Bueno, primero es una sorpresa de los más grata, porque Miguel es la persona con la que yo empecé a hacer teatro, allá por el 84, más o menos, en la escuela secundaria, en el cuarto año de la escuela secundaria, cuando Mireya Botón era directora de la escuela. Así que todo empezó con Miguel.
Miguel, ¿cómo era Luis cuando empezó a ser actor, cuando empezó a querer ser actor?
Era completamente jugado, entregado. Me acuerdo que mi compañera Lila, que también daba clases juntos los sábados a la mañana, un día vino y me dijo, hay un rubio que hizo como que lo picaba una víbora, como un conquistador al que lo picaba una víbora y no lo podíamos parar. Es verdad eso.
¿Y hicieron 007?
No, con Miguel no. No, lo hicimos con la agrupación con la agrupación filodramática que hacíamos.
Con la filodramática.
Exacto, en la escuela de teatro.
Bien, y entonces estaban ahí en el colegio secundario y los dos querían ser actor, los dos ya sabían que pensaban ser actor, Miguel.
Sí, seguramente, sí, ya estábamos decididos y me parece que de ahí en más no paramos más. Y me alegra que Luis haya ya nombrado a Mireya, porque la directora de la escuela realmente se la jugó al incluir esta actividad que todavía no era muy común, necesariamente no estaba en las escuelas. Recién salí, era el primer año de democracia.
¿De qué año? Estamos hablando de 83.
Claro.
84. ¿Y vos, Luis, siempre en ese momento supiste que querías ser actor?
Sí, yo ya lo venía pensando, hacía una semana yo había hecho en la parroquia El Corazón de María, ahí a la vuelta de donde yo vivía, donde vive mi madre actualmente, y desde siempre, presidente Roque Viamonte, había hecho en una kermés, un sábado, habíamos hecho con los amigos del barrio una especie de número que era, había un amigo que hacía de Minguito, otro que hacía del preso, y yo hacía la invitada de esa noche, ¿no?, que era María Marta Serralima.
¿Vos hacías de María Marta?
Yo hacía de María Marta Serralima, entonces cantaba Estoy Mirando Atrás en playback, y ese día, bueno, que mi mamá estaba tomando chop ahí, con mi papá, y me dice, vos tendrías que hacer teatro, me dice. Y al otro, eso fue un sábado, como si te dijera un sábado, y el lunes viene Miguel con la propuesta de hacer teatro ahí en la escuela. Así que fue una feliz coincidencia. Claro que Miguel ya era actor.
Claro.
Miguel ya hacía, nosotros lo fuimos.
Miguel es más grande que vos, vamos
Miguel
a
decir. Es un poco más grande
vamos
que
a
yo. Es un poco más grande que yo. Parece igual que yo, pero es un poco más grande que yo. Miguel hacía La Granada en ese momento, de Walsh.
De Walsh.
En la sala La Bardena. Así que nosotros lo íbamos a ver con enorme admiración, porque que teníamos por él ya como profesor, lo fuimos a ver como actor a La Granada. Me acuerdo perfectamente ese día.
Y Miguel, ahora que ves el presente y la carrera que ha desarrollado en el ámbito nacional, Machín, ¿qué recordás? ¿Cómo lo imaginas? ¿Imaginabas que esto podía llegar a pasar?
Sí, lo imaginaba por el lado de la decisión, lo que decíamos antes, la decisión de dedicarnos a esto, que inmediatamente Luis se comprometió con esto. Entonces, nada, eso iba a ocurrir, lo que... Yo quiero decir algo, sí, yo fui el primer profe que es como una suerte de promotor, de entrenador del Babi Fútbol, que marca la línea de cal y Maradona es Maradona desde que nació. Entonces, quiero recordar a un amigo nuestro, a un amigo común que tenemos con Luis, David Ederi, que fue profesor mío, Y una vez yo le agradecí mucho, se ve que, bueno, le pareció demasiado a David que yo le agradeciera, y me dijo: me conformo con no haberte espantado de la actividad teatral. Y yo me conformo con haber sido ese que, si no era yo, era otro, que pasaba por ahí y que un joven con esa, con ese caudal creativo, lo pudiera llevar adelante, ¿cierto? Esto fue lo que pasó. No nos imaginábamos esto. Yo no. El otro día me preguntaban a mí, por suerte era en Uruguay, y entonces no tenía que decir que fuimos compañeros, porque después trabajamos mucho tiempo, claro, juntos en obra. Y me preguntaban cuáles eran los actores que a mí me gustan de la Argentina, y a mí el primer nombre que me surge siempre es el de Luis. Me puso bien que estuviéramos en Uruguay para que no dijeran: ah, este dice Luis porque es
amigo de la infancia.
Porque es amigo, porque se conocen de jóvenes. Y no, esto por la diversidad y la calidad y la cantidad de trabajo que viene haciendo Luis, no tendría yo que sentir ningún empacho en decir que es el actor que me gusta mucho.
Miguel Franchi, desde Rosario, ¿sabes qué? Maestro de actores, actor, recordaste a David Eder, y es interesante poder recordarlo acá a nivel nacional, nombres que han hecho tanto por el teatro argentino y que por ahí, digo, nacionalmente no se recuerdan, como Mirko Buchín, como Norberto Campos, digamos, gente que al menos desde el teatro rosarino ha hecho mucho y cosas muy importantes, ¿verdad?
Sí, claro que es así, sí. Y has nombrado a personas, claro, que nosotros hemos conocido muy bien y que queremos mucho. Sí, esto es así.
Gustavo Borelli, Antonio Postiglione.
Podemos estar mucho tiempo, ¿Qué, Luis, después de haber pasado por el teatro rosarino, un teatro muy interesante, muy rico, pero también mucho más pobre en el sentido de dinero, de capacidad de producción, y estar pudiendo hacer obras nacionales y con proyección nacional, ¿qué es lo que se aprende en las ciudades que no son Buenos Aires sobre el teatro?
Mira, yo nunca, después de haber vivido en Rosario, nunca salí de gira como salíamos cuando estábamos en Rosario. Nosotros hacemos acá giras, pero en general más bien tienen que ver con centros urbanos grandes, con teatros grandes, pero hacer gira como hacíamos nosotros con Miguel, con el Baúl Azul, por ejemplo, a mí... Ahora no me llevarían a Villa Ocampo o Villa Guillermina, o no me llevarían quizás o a Firmat o a, con una obra, porque por ahí son lugares donde no apuestan, porque no hay dinero, porque no hay una cultura de teatro, no hay una cantidad de gente que ya esté cautiva y que sepan los empresarios que van a ir y que van a llenar un teatro. Entonces, nosotros íbamos con arreglos que hacíamos con la municipalidad del lugar. Miguel iba, vendía una función al Centro Cultural Barrial, o íbamos y la hacíamos a Borderó con la gente que fuera, o pasábamos la gorra.
¿Y qué diferencia tienen esas giras?
Porque no las volvés a hacer nunca más. Yo no volví más a hacer una gira como la que hacíamos con Miguel por esos pueblos donde el teatro casi no llega. Nosotros vamos, el empresario te lleva a un lugar seguro. Porque tiene una cantidad de gastos. Nosotros no nos fijábamos tanto en eso. Por supuesto que queríamos hacer. Obvio. Hicimos un montón de funciones gratuitas, hicimos con Miguel cantidad de funciones en barrios carenciados, muchísimo, y yo eso es una experiencia, y eso pasó a ser parte de mí, se hizo carne en mí, porque uno después empieza a lo mejor a tener algunos requisitos en relación a pedidos o a demandas. No digo que estén mal, porque corresponden, bueno, quizás a otro momento de la vida, pero como yo hacía esas, o como las que hicimos con Carlos Schwaderer, con El Trencito de Analía, o en su momento con Néstor Zapata, con Malvinas, pero sobre todo las primeras, que fueron las que hicimos con Miguel y con Lila,
¿cuántos años tenías
Azul, ahí? Y yo tenía 17 años. 17, 18, 19, porque el Baúl Azul lo hicimos hasta que me vine para acá.
¿Era tu única actividad?
Sí.
¿No hacías otra cosa, digo?
No. Antes había vendido promociones de libros o trabajado en una heladería que tenía un tío mío, pero no, siempre fue el teatro.
¿Y en tu familia, digo, que tu actividad fuera esa, salir de gira, bueno, un día cobras y otro día vemos? ¿Cómo?
No, se tomaba con mucha naturalidad. Mi mamá trabajaba mucho. Quedó viuda joven mi madre, yo tenía 16 años, Y ella siguió trabajando hasta el día de hoy, tiene 87 y todavía vende cosméticos. Uh-huh. Y siempre
es como vos con pelo lacio y largo, te digo. Sí, sí. ¿No, Miguel? ¿Me confundo?
Sí, sí, el otro día hablé con ella.
Divina.
Y eso fue... bueno, esas cosas te marcan para siempre. Y la verdad es que para... Yo donde puedo siempre hablo de eso, porque ya cuando vienen otras pretensiones, o uno mismo ya empieza a tener otro tipo de pretensiones en relación a lo económico, en relación a los lugares a donde va, y eso viene bien siempre acordarse de esas cosas que lo constituyeron a uno como persona y lo fortificaron mucho. Yo me hice muy fuerte allá.
¿Qué recordás, Miguel, de Miguel Franchi, desde Rosario, de esas giras que está diciendo Luis Machín ahora?
Eran muy divertidas, y también me acuerdo de, por supuesto, te decía que el otro día hablé con él y me dijo la edad sin ningún problema. Me comentó alguna dolencia necesaria por la edad también, así dice, uy, a veces no ando tan bien, pero estoy muy bien, y estaba muy jovial. Y bueno, ella, nosotros nos pasábamos a buscar, nos cruzábamos permanentemente cuando quedaba alguna parte del equipo en las casas, y viajábamos, andábamos por ahí. Lo que yo más recuerdo es que hubo un momento, no sé qué grado de locura teníamos nosotros, que desde que nos encontrábamos hasta que nos despedíamos, a veces nos veníamos repartiendo la recaudación en el colectivo, en el Tirsa, me acuerdo una vez, por Ayacucho, y había días que no éramos Luis y Miguel en ningún momento, hacíamos de dos tipos, o sea, actuábamos fuera de la actuación y hacíamos de dos tipos que iban a hacer una función, y que eran bastante distintos a nosotros, eran en alguna medida bastante, había, a veces uno era más cagador que el otro, los estafaba un poco.
Eso les permitía ser otras personas y comportarse de otra manera siendo igual. Estoy hablando con Miguel Franchi, acaba de sonar el top de la hora, ahora tenemos que ir al informativo, pero Miguel, ya te quiero despedir agradeciéndote mucho esta comunicación.
Una alegría inmensa.
Y quiero que me digas, ¿qué andas haciendo ahora?
Ahora estoy ensayando dos obras, y bueno, espero estrenarlas apenas empiece la temporada. Una es Ulf, de Juan Carlos Gené, y bueno, tenemos muchas expectativas, y otra es sobre las cartas de Bartolomeo Vanzetti en la prisión, con Juan Carlos Risca, otro de los maestros del Teatro Rosarino. Estamos preparando un trabajo, y bueno,
¿dónde lo vas a presentar?
En principio, las dos seguramente van a estar en el Centro de Estudios Teatrales, ahí en San Juan al 800, y después haremos lo mismo de siempre, salir.
Bueno, Miguel, gracias por esta comunicación.
No, a ustedes, una inmensa alegría, Luis.
Gracias, Miguel, un abrazo fuerte.
Sí, contestaré los mensajes como te escribe Luis. Ahora vamos al informativo y seguimos hablando con Luis Machín acá. Cuatro de la tarde, 3 minutos, estamos con Luis Machín, estamos con Natalia, con Marcelo. Es el momento del relax en la tarde. Ya le hemos dado una emoción a Luis, hablando con Miguel, su primer profesor de teatro. Acabo de recibir un mensaje de un señor que se llama Alejandro, que está en Ingeniero Jacobacci. Y me dice que efectivamente está en la mitad de su trabajo, que le quedan unas cuantas horas, pero que necesita relajar.
Ay, sí, qué bien.
¿Vos también, Natalia?
Ay, sabes que es mi parte preferida.
Para relajar, vamos a recordar viejas canciones. Espero que Machín no se largue a llorar de la emoción ahora, pero vamos a escuchar a un grande. Dale, Nino. Ah, deja todo lo que estás haciendo. Es el momento de...
Dejaré mi tierra por ti, Nino. Dejaré mis campos y me iré.
Si habremos escuchado en AM esta canción de Nino, ¿no?
Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré.
No se puede escuchar de otra manera más que en AM esta radio.
No, claro.
De día viviré.
Si tenés un CD, se te rompe. Sí, sí. ¿Cómo se dice? Se
machuca.
No es lo que quiero decir. Se diluye. Tampoco quiero decir se diluye. Si tenés un... Te pasa eso.
El cassette vale.
El cassette se te enrolla y tienes que agarrar la virome.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una cariño.
¿Es por el Día de las Enamoradas?
No.
Ah.
Es ligero.
¿A quién le habrás cantado esta canción?
Me la cantaba mi papá, querido. Esto, escúchame. Me acuerdo de la el portacassette de cuero que iba en el auto, en el medio de los autos, en el medio del asiento del conductor y del acompañante, iba ahí el coso de cuero ese y salía Nino Bravo.
El cassette en el auto siempre saltaba. Imposible escuchar el cassette en el auto. De hecho, por eso chocó Nino Bravo. Así le fue.
Lo que nos es querido siempre queda atrás.
Te quedan unas 4 horas de trabajo todavía, así que relájate.
Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar.
Este sí cantaba, no como ahora, que ahora gritan.
Trabajaban la voz esta gente.
Esta gente sí, ¿no? Lady Gaga. Escúchame, Lady Gaga.
Abel, escúchame.
Lejos de
Adele, por favor. Por favor. Prende, Adele.
Pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas.
Y este era bueno, pero el que viene ahora. El que viene ahora. No, agárrate.
Ay, me meo. Ay, me meo.
No hay más hombres así.
Soy aquel que cada noche te persigue.
Luis, no te rías, vas hacia de María Matasarrani.
Sí, sí, tienes razón.
Que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor.
¿Cuántas mujeres habrán dicho, este podría ser mi permitido?
Por tener te da la vida.
¿Cuántos maridos también?
Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera.
Todavía no le dijimos a Marcelo de Armea que tiene que hacer una canción de Rafael.
No, todavía no.
Reza
era hora.
Cada noche por tu amor. Y estoy aquí.
Recuerdo una vez, yo estaba trabajando en televisión, en Mañanas Informales, y vino Rafael de invitado. El tipo se paró en medio del estudio, preguntó, ¿cuáles son las cámaras? Esta, esta y esta. Ok, ¿cuáles son las luces? Esta, esta y esta. Bueno, le dijo al director, síganme. Y el tipo cantó toda la canción y él dirigió las cámaras para donde iba.
Yo soy aquel que por tener la vida.
No hay regalo del Día de los Enamorados mejor que te puedan hacer que devolver los bombones.
El que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte.
Déjalo, que si no nos va a pegar a todos.
Estoy aquí, aquí para adorar. Aquí para decirte amor, 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 amor.
Dulces y Amargos con Osvaldo Bazán en Nacional.
Cuatro de la tarde, 10 minutos, estamos hablando con Luis Machín. Luis, varios invitados que han venido acá que están ligados al mundo del arte dicen que en general lo que les ha pasado, lo que han notado, no es que tengan una vocación, que ellos han decidido que querían ser tal cosa, sino que han notado que la vocación les tocó a ellos.
Sí.
Que fue como un llamado, que dijeron, no vas a servir para otra cosa, pero para esto sí.
Sí, sí, y es un poco así, porque yo lo recuerdo desde muy chico el deseo. Yo decía, cuando a mí me preguntaban qué quería ser cuando era chico, cuando fuera grande, qué quería ser, yo decía payaso, ya era muy chico. Y el circo era el lugar por excelencia al que íbamos. Familiarmente íbamos mucho al circo.
¿El Sarrazani?
A todos, el Tiani, el Sarrazani, el circo de Guy Williams, el
circo del Zorro. Que vivió en Argentina mucho tiempo como...
Sí, al Rosario, iba ahí al Parque Independencia y nosotros íbamos a tomar el lado del gato Gastón y la gata Alegría.
Exacto, enfrente.
27 de febrero y...
Y al Parque Independencia y al Gusano Loco.
Totalmente, claro. Cuando iba para atrás era el momento más...
¡Oh, era el gusano!
Pero
también Marcelo fuiste al gusano loco.
Gusano loco en Resistencia.
Ese Resistencia también había.
Ah, hay gusanos locos en todos lados.
Pergamino también hay, ¿eh?
También hay en Pergamino. Bueno, hemos descubierto una plaga de gusanos locos en el país.
Sí, era la verdad es que fue así, porque después yo tuve esa... esto que contaba de ahí, de la chopeada ahí en el corazón de María... Fue medio una revelación, no por María Marta Serralina, pero sí.
Pero
por...
si puedo ser María Marta, puedo ser cualquiera.
Obviamente, imagínate. Pero María Marta cuando tenía rulos, que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Era la María Marta.
La María Marta.
Con crespón ahí, con el pelo ahí que tenía, que era como una especie de nido loco.
De Robert De Niro.
Totalmente. Y bueno, y la peluca me la prestó un cliente de mi mamá. Que tenía una colección de pelucas impresionante.
Ah, me muero. Una
colección de, o sea, ¿podía salir para actor o para travesti?
Totalmente.
¿Saliste para actor?
Sí. Después hice algunos personajes.
Sí, sí, también. Sí. Hiciste hasta por televisión.
Que tuvieron que ver, sí. Pero bueno, la verdad que sí, fue muy, muy chico, pues yo tenía 16 en ese momento, y después no cambié. Yo un día le comenté a un amigo mío, psicoanalista, director de teatro, digo, nunca dudé, me dice, pero porque nunca te hiciste la pregunta tampoco. Claro. Pero vayas a ver, ¿no? Bueno, algunas cosas mejor no preguntarlo.
Como que la actuación no te permitió hacer otra cosa.
No, y tampoco quise, y siempre me las traté de ingeniar para creerme inútil en cualquier otra cosa. Me la armé bastante bien yo también, claro.
No, bueno, lo buenísimo es cuando uno tiene ese llamado y le va bien en eso que digo, y tiene recursos para hacer eso que quiere hacer.
Sí, no tenía, no digo.
Bueno, lo pudiste aprender, digo.
La relación a los recursos era muy difícil, la venida para acá a Buenos Aires, bueno, vos también te viniste, uh-huh. O sea que también sabemos lo que es hacer ese traslado, esa mudanza, ese cambio de ciudad, ese lugar donde te reconoces tan poco, nada al principio, nada. Y que todo es...
¿Fue difícil los primeros años
en
Buenos Aires?
Sí, el primer año, sobre todo el primer año, fue muy difícil. Pero después...
¿Vos ya viniste con trabajo? O...
No, vine a tomar el curso con Bartiz.
Con Bartiz.
Sí, pero después me quedaba 2 días más, y entonces ahí empezaba la recorrida de los canales y eso, y también hacía el curso con Alberto Buré, que daba en Canal 13.
Claro.
Eso también, entonces iba los martes al curso con Alberto, los jueves con Bartiz, el miércoles me quedaba, me iba a un hotel ahí de Avenida de Mayo, y empezaba como a contactarme con las agencias de publicidad, con algunos actores del interior que yo conocía, la Negra Fiorentino o Mauricio Dayub, que Gerardo vivía en Rosario, el hermano, y yo lo conocí a través de Gerardo a Mauricio. Mauricio me hacía entrar a Canal 13, porque él hacía en ese momento un programa que se llamaba Canto Rodado, y entonces yo dejaba ahí alguien del canal tenía que permitirme el ingreso. Porque si no, no se podía.
Entrar, claro.
No se podía en ninguno, en Canal 13, en Canal 9, ni en Canal 11.
Es como
¿no?
cualquier empresa, que si te llaman de adentro es otra cosa, claro.
Claro, entonces eso es lo que me habilitaba, Mauricio me habilitaba entrar, y yo además ahí empezaba a ver cómo se grababa en televisión.
Claro.
Y me producía una enorme fascinación, hasta que me lo encontré un día en Canal 13 a Daniel Fanego, haciendo Vivo con un fantasma. Y yo que tenía que hacer un bolo en algún programa del canal para poder hacer el curso con Alberto Aure, y me presentó a Patricia Weber, que era la productora del programa, y ahí hice los primeros 2 bolos en un programa de televisión acá, en Vivo con un fantasma.
Con lo cual, digamos, había una fe inquebrantable. Digo, había una sola ficha, te tenía que
sí,
salir bien.
Sí, había, no había más, ¿eh? Sí, no había más que eso. Me ayudó mucho que a la pensión donde iba éramos muchos actores. Entonces,
¿ahí que habías caído por casualidad? ¿O
sí, no, sabía que era una pensión accesible, me había llegado ese dato, y después me enteré que estaba Cristian Balsi en esa pensión. Entonces con Cristian compartimos casi 2 años ahí, él después se volvió a Rosario, pero él vivió acá unos años, no me acuerdo, 4 o 5 años, un par compartimos. Después había actores de Mendoza, había un actor de San Nicolás, que en realidad no era actor, era extra, era muy divertido. La fauna que había en esa pensión era muy divertida.
¿Volver a Rosario nunca fue una opción?
No, hasta ahora. Yo después
digo, ahora sería una elección, porque estás parado en un lugar que podés elegirlo, pero en aquel momento, si las cosas no salían...
Y no era la idea, no era la idea. Yo siempre decía que venía a ver qué pasaba, porque tenía como cierto temor a esa idea que hay en un momento de decir, bueno, si te volvés es porque no te fue bien. Pero bueno, nada, yo qué sé, un montón de compañeros se volvieron, son felices en Rosario y la pasan bien también. Me parece que de esas cosas hay que despojarse. Lo que pasa es que cuando uno es muy pendejo, viste, vos decís, sí, bueno, y si me vuelvo, van a decir
fracaso.
Nadie te dice nada, yo qué sé, se hacen un poco los boludos y está bien.
Está bien, porque además te quieren que estés allá también.
Obvio, ¿no? Ni que hablar.
¿Y en tu familia qué antecedentes artísticos había?
Sabes que ninguno, por lo menos no hasta donde llega el árbol que yo puedo...
A tu mamá sí le hubiera gustado.
A mi mamá le hubiera encantado. Ella siempre cuenta que ella hizo de una princesita india que se perdía en los islotes del Paraná, que se...
Se ríe sin terminar.
¿Cómo es la historia?
No, porque ella también, ella lo que cuenta es eso. Parece que era muy chica y en un radioteatro en Rosario, ella hacía de una princesita indígena que se perdía en un islote, se desprendía de la isla donde vivía, un islote, y ahí quedaba, y ella iba y gritaba, sálvenme. Se ve que ella tampoco se acuerda mucho cuáles eran los textos,
claro.
O eran muy pocos. Y nunca lo
aparecía como princesita.
Pero sí, ella hubiera querido. Sí, la fauna familiar era una fauna particular, las fiestas familiares, yo reconozco en eso algunas escenas teatrales casi sin precedentes.
¿Tu viejo nunca te vio actuar?
No, lamentablemente no. Lo que llegó a ver es, pobre, siempre digo, él llegó a ver el nombre mío, que era además su nombre, Luis Machín, en el diario, cuando yo hacía el sonido, la operación de sonido de Rebelión en la Playa de Estacionamiento, que claro, hacía Miguel Franchi, Lila Gianelloni, que era su mujer en ese momento, Antonio Postiglioni, y yo operaba el sonido. Y yo le dije a mi papá, acá está, mira, salió hoy en el diario. Y yo ya ahora me río un poco, porque esa noche falleció mi papá. Esa noche que vio mi nombre y el suyo.
Fuiste vos.
Claro, entonces yo digo, yo maté a papá, ahora me puedo reír un poco con eso porque tengo 20 años de
claro,
terapia, ¿no?
Claro, pero sí, no debe ser sencillo.
Costó un poco.
Pero papá seguramente hoy estaría muy orgulloso de la carrera del hijo. Se suma a esta charla Sergio Pangaró. Hola, Sergio.
¿Cómo andan?
Encantado. Hola, no sé si se conocen. ¿Han trabajado junto con Luis Machín?
Lo conozco muchísimo, de haberlo visto, y lo admiro además.
Sergio.
Bueno, estamos todos entonces en la conversación. Gracias, Sergio, por estar acá. Hoy cuando venía para la radio digo, ¿cómo me he visto? Porque Sergio es uno de los tipos más elegantes de la Argentina, de lejos, digo, y no estoy a su altura.
Me forcé.
Vos también finalmente sos actor.
Pues sí, las circunstancias, muy distinto el camino de la eminencia que tenemos aquí delante. Yo trataba, mientras disfrutaba de la conversación con Luis... decía, voy a esperar en manifestarle mi admiración porque no quiero abrumarlo, pero la verdad que yo disfruto mucho del cholulismo, digamos, es como un placer que lamentablemente no es.
Es lindo ser cholulo, a mí me sale fácilmente.
Pero es para el cholulo. O
sea, para el cholulo, sí, no para el choluleado.
Yo sé que, claro, es como abrumante.
¿Te chululea, Luis?
Sí, pero a mí, sin ir más lejos, recién venía en el subte, lo tomo en la puerta, casi en la puerta de mi casa, y me dejó acá. A una cuadra. Y bueno, siempre hay algunos que se acercan. La verdad es que se acercan, yo me doy cuenta de esto que dice acá Sergio, o sea, cómo disfruta el que viene a pedirte o la foto o a manifestarte su admiración. Y la verdad es que yo disfruto de eso.
Lo están ahí, pasando bien.
Sí, por ahí no tanto, porque digo, bueno, si se empieza a prender este y otro, se arma como una de cuatro.
Sí, la cinco, foto en el subte,
claro,
es densa,
se arma un poco. Pero la verdad es que yo me doy cuenta que lo disfrutan, se disfruta tanto, que digo, que yo disfruto un poco eso, porque hay... lo manifiestan con cariño y son respetuosos. La verdad la gente que se me acerca a mí tiene ese perfil. Son gente muy respetuosa o que me hablan de algún trabajo en redes. Acá un compañero de ustedes me hablaba de la película El Mural. Ah, y bueno, digo, botana, y que, ¿no? Y también, sí, que eso, y que destacan algún trabajo en particular. Yo lo agradezco mucho, eso a mí me gusta, no lo padezco para nada.
Pero a vos también, Sergio, te han chuleado.
Sí, no, me resulta curioso en el caso de Luis, que siendo que, digamos, la televisión genera como, se suma a otro tipo de público que te traten de esa manera y que digamos, destaquen tus trabajos. Sí, en mi caso, yo te abordé un día.
¿Sí?
Sí.
Alguien de los dos estaba muy borracho y no se acuerda.
No. Él estaba bien.
O yo.
No sé. Y yo estaba fascinado, era unos 10 años quizás, porque me sorprendió ver, hay una de las cosas que quizás ya lo charlaron, pero que es destacable cuando en el medio de la televisión, por ejemplo, se destacaba la figura de la manera en que actuaba, no quedando fuera de lugar, pero sí dando como una maldad o algo siniestro en una telenovela que generalmente el registro es muy lavado y que...
Pero te gusta ser malo vos.
Sí.
A Machín le gustan los personajes de malo.
Sí, me gustan, los paso bien.
Y yo quedé fascinado.
¿Y cuál era? ¿Te acordás?
No.
¿Te acordás de la novela?
No, pero era la verdad que así, verlo.
Luis, hiciste una 40 novelas, es dificilísimo recordar.
No, digo, porque por ahí algunos...
Agarrar las 50 que hizo Polka, estás todas, pero, las de Anderson estás todas.
Por ahí algunos es bien específico. Ahora dicen, Froilán Ponce, digo, se acuerdan de algo del Padre Coraje, ¿no? O León Rocamora, digo, y van bien al punto. Algunos recuerdan así como eso, como la especificidad.
¿Choruleaste alguna vez?
Mira, con Tato Pavlovsky. Con Tato Pavlovsky, yo lo vi como 4 veces cuando yo me venía a vivir acá. Él hacía Rojos Globos Rojos. Yo ya estaba viviendo acá hacía un tiempito, no mucho. Y me la fui a ver como 4 veces, ahí en Babilonia, frente al Mercado del Abasto. Ahora el Shopping Abasto. Y le pedí, le pedí que me firme el libro.
Un clásico.
Sí. Y con Harold Pinter también.
¡Qué vivo!
¿Quién no?
Lo viste en España, ¿no?
Sí, fuimos a hacer una obra de él. Claro. Y actuamos para él un día de semana a la mañana, en un homenaje que se le hacía a él en Barcelona. Y después nos invitó a almorzar. Fue muy, muy, muy divertido, muy grato.
¿En qué momento cada uno de ustedes dos supo que esto era claramente lo que querían hacer?
Yo lo supe muy, muy, muy chico. Cuando empecé ahí con Miguel, digo, ahí, la verdad que ahí supe que no lo iba a poder dejar. No sabía bien en qué se iba a transformar.
Estábamos hablando, pero era eso.
Sí.
¿Y vos, Sergio?
Ah, bueno, ese Miguel, porque yo decía, cuando llegué, ¿quién es ese que no deja hablar a Luis Machín?
Miguel Franchi desde Rosario, estaba en el principio de la carrera de Luis.
Mira. No, en mi caso se fue, no fue tanto como una vocación, se fue descubriendo las circunstancias que me llevaron a estar con el arte o la música. Fueron como más fuertes que un llamado de la vocación, son casi como de novela rosa, esos bestsellers que se leían al final de selecciones. Mi papá se muere cuando yo era chiquito, voy a un orfanato, me gusta decirle orfanato, aunque se dice hogar, pero orfanato
es una palabra más novelesca. Sí.
Claro, y entonces, bueno, había que hacer las tareas de los niños... digamos que era muy agropecuarios, y yo la verdad que era medio maricón, por decirlo de alguna manera, me hubieran bulineado un montón, y tuve la suerte entonces de, voy caminando, en mi primer día conociendo las instalaciones, escucho una música de orquesta, entonces empiezo a abrir las puertas, y de pronto se abre una puerta, y era una orquesta de niños tocando mandolinas. Yo todavía no sabía qué era ese instrumento, me dio una guitarrita chiquita.
¿En el orfanato en donde vos estabas?
Sí, un orfanato ucraniano, para darle otro tinte más exótico.
Estás mintiendo todo, ¿no?
Pareciera, ¿no? Sí. Pero por suerte hace poco vino una chica, que fuimos compañeros en esa época, yo tenía 9, y me confirmó todas estas fantasías.
Es cierto que
eran verdad.
En un orfanato ucraniano en Buenos Aires.
Sí. Villa Elisa.
Villa Elisa.
Entonces, sí, porque bueno, mi mamá en su momento... como había quedado libre de su marido, que le llevaba algunos años, se puso en contacto con algunos jóvenes del ERP, Entonces en un momento ella dijo, ¿dónde, en qué me estoy metiendo? Y trató un poco de protegernos primero a nosotros. Ella siguió. Esto era porque ella estaba terminando el colegio. Y bueno, los profesores tenían ideas marxistas, seguramente eran profesores de filosofía, y defendiendo esos libros que no se podía leer. Bueno, el asunto es que ella se... Aún hoy simpatizó con esas ideas marxistas y nos llevó a ese lugar medio escondido. Está bien, pero
abriste la puerta y estaba la orquesta de niños de mandolinas.
Sí, así que bueno, un poco para protegerme de lo cotidiano, de ir a cuidar a las vacas, que terminaba haciéndolo igual, pero...
Tocándole la mandolina.
Me defendió. Me defendió la música, después me defendió en el colegio también, al saber tocar la guitarra, poder hacer un grupo de rock.
¿Vas a cantar algo ahora acá?
Si quieren, sí.
¿Con qué instrumento? ¿Con piano o con guitarra?
Me dijeron que tienen un piano.
Hay un piano hermoso.
Así que...
¿Querés tocar algo ahora antes del informativo?
¿Cómo no?
Ya que está, ¿no? ¿Qué te parece,
sí,
Luis?
Por favor.
¿Qué querés tocar, no?
Mirá, yo me traje mi libro, se llama Real Book. Traducido sería el libro real.
El libro de Real.
Pero supongo que...
Traducido es el libro de Real.
No sé, tengo un... No me acompañó mi pianista porque es un traicionero.
Vamos a denunciarlo. O sea, sí, seguramente sí. Está encerrado en el
orfanato. Voy a tratar de hablar todo lo mal posible.
En Villa Elisa con la gente de Lerdo.
No quiso salir seguramente porque llovía.
Bueno, es una razón.
Mirá, nosotros tenemos un show, ¿viste? Que
se llama... Sí, ahí lejos del micrófono no se te va a escuchar nada.
Y una de las características de este show es que traducimos las canciones. Por ejemplo, mira. I'm Old Fashion, que después yo averigüé qué quiere decir soy anticuado, claro. ¿No? Pero bueno, nosotros lo tradujimos como soy un viejo fashion.
Me gusta más igual,
una traducción, ¿eh? Sí. Bien. Vamos a escuchar a Sergio Pángaro acá en Nacional, mientras estamos con Luis Marchín, con Marcelo de la Mea. Adelante con el piano.
En esta especie de traducción, I'm Old Fashion... Soy un viejo fashion y soy anticuado. El sitio de chapar es el zaguán. No tengo mail, no entiendo qué es el Face. Prefiero escribirte en un papel. Me gusta acompañarte a tu casa y no tocarte. Te vas a dormir pensando en mí. Llamas a tu ex si puede venir. Soy un viejo fashion y soy obstinado. Salgamos otra vez. Hoy sí te acepto un té. Un día me quedaré.
Viejo Fashion, estábamos escuchando con Sergio Pángaro. Gracias, Sergio, por haber acercado hasta el piano. ¿Te estás presentando en algún lado?
Sí, estamos en Bebop, que es un club de jazz, y me permiten hacer esta especie de locura.
¿Hace mucho que no hay un disco tuyo?
Sí, hará como 30 años.
O sea. No, me jodas, hace 30 años.
Soy retro.
El último es de la colección de Éxito del Futuro, ¿de cuántos años tiene?
Sí, que encima es una especie de engaño. Sí, un disco de verdad.
Es un disco de esa.
En 2005 habremos sacado el
¿Sos
último.
¿Sos vago?
No, seguimos haciendo, pero no con las grandes discográficas como Sony. Así que bueno, es como que queda invisibilizado.
Ah, hay otro material nuevo,
sí,
entonces.
Sí, sí, en internet.
Que yo no conozco, no quiere decir que no exista, ok.
Todas las semanas entregamos algo.
Ah, hay que buscarte.
Sí. No sos
tan old fashion, entonces. 4:30 de la tarde, vamos al informativo y después seguimos charlando en esta mesa de amigos. Estamos con Luis Marchín, que se está presentando de miércoles a domingo, ¿verdad? Exacto. En el Picadero, haciendo Idiota, de Jordi Casanovas, con la dirección de Daniel Veronese, junto con María José Gabén. un espectáculo del que ya vamos a hablar en un ratito, lo estuve viendo el fin de semana y es muy impactante. Y bueno, está también, por supuesto, con nosotros nuestro músico residente. El señor músico residente, Marcelo de la Mea, le ha propuesto a nuestro invitado de hoy, Sergio Pángaro, hacer un tema juntos. Y Sergio Pángaro ha aceptado, Luis. ¿Qué te parece?
Me parece extraordinario.
Vamos a hacer una canción que casualmente también fue un éxito en la voz de tu imitada, de tu primera actriz, de María Marta Serralima, que también tenía una versión.
Pero vamos, tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo. Vamos a escuchar My Way.
Sí. A mi manera, seguramente la cantaba María Marta.
Adelante.
Hoy tengo que hacer una versión de a mi manera. No sé si fui feliz o si viví a mi manera. Crecí y me achiqué, creí en Dios, creí en Darwin y me justifiqué citando a Einstein. Dolor me lo inventé para charlar con mis amigas. Viajé, dormí en un tren, también bailé la comparsita. Voté al mal menor, volví a votar, llegué tarde, nadé, me escapé de Puerto Stanley. Llega a un lugar que ya sabes que no te van a entender, y lo que es aún peor eran los que vos más querés. Hasta dudás de la expresión a mi manera.
Recordemos, es una improvisación, acaban de conocerse Marcelo y Sergio, y bueno,
Marcelo.
Qué lujazo,
qué lujazo.
¿Cantaste alguna vez en escenario, en pantalla?
No, hice un cortometraje que no me acuerdo cómo se llamaba, pero y cantaba un tango, lo cantaba mal, pero lo cantaba. La idea era un
el tipo
que
mal.
Era un tipo que se armaba con una que tocaba el violín y querían salir a cantar y hacer una gira por el conurbano bonaerense.
Claro, la gracia era que no fuera un gran cantante.
Para nada.
Por eso te contrataron.
Por eso me llamaron.
Luis, estás haciendo de idiota.
Sí, estoy haciendo de idiota. Estoy haciendo bueno, idiota bueno. En el Teatro el Picadero. Estamos allí desde el 5 de enero, de miércoles a domingos, y la verdad es que estamos muy contentos porque está haciendo lo que pensábamos que iba a pasar con esa obra. Una obra muy contemporánea, muy de este momento. Yo siempre digo que no sé si resistirá el paso del tiempo como obra, quizás en 5 o 6 años ya sea una obra vieja, pero...
Porque es muy contemporánea, efectivamente, sí. Es muy contemporánea, no tiene la ambición de quedar como un clásico, quiere contar lo que está pasando ahora.
Exacto, me parece que las obras también cuando son, cuando están declaradamente así puestas, me parece que son de una honestidad muy 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 genuina, digo, que hay algo muy muy genuino en eso, en cómo se presenta, en cómo está armada, en cómo está planteada, de lo que habla, para quiénes habla. Me parece que pinta muy bien esta época no solo en nuestro país, en esta época en el mundo. esta entrevista, esta especie de ratón de laboratorio que es Carlos Varela, en esta experimentación que hacen con él, que él se presta, que él va a ganar unos pesos, que en la adaptación es un taxista, en el original era un señor que se había puesto un karaoke, pero todo habla de que lo que hacen el ciudadano medio cuando se ha quedado fuera del sistema, cuando se ha quedado sin...
El manotazo.
Exacto, el manotazo. Ahora, de abogado.
Efectivamente, en la versión original de Jordi Casanovas era un señor que tiene un karaoke, y eso habla de lo contemporáneo, que es ya quedó viejo, ¿no?
Totalmente. Es un tipo sí, de... sí, y pero el karaoke significa mucho para la sociedad española. Claro. El karaoke no es significativo para nosotros. Claro, claro. Acá el que se queda sin trabajo o al que se toma la
indemnización.
La indemnización, cuando te dan ahora se me fue, en los 90 era tan mentado eso, tan nombrado, y ahora también,
el retiro voluntario.
Muchas gracias. El retiro voluntario, acá fue cancha de paz, el remis, mercadito, kiosco.
Sí, parripollo.
Parripollo, claro. Exacto. Y bueno, en este caso es un taxista. Un taxista entrador, simpático, alguien que...
De hecho, en la obra comienza con muchas risas, el público se ríe mucho.
Totalmente. Me
hace acordar algún capítulo de Black Mirror.
Totalmente.
La serie, o sea, cuando empezás con un tono más o menos simpático y todo se va ennegreciendo y decís que termine de una vez.
Sí, que termine esta agonía, que termine, que pase algo que lo saque a este tipo de esta situación. Y es eso, la obra te va metiendo en una encerrona y también va haciendo que la gente empiece a opinar en relación a lo que le pasa al personaje. En muchas funciones pasa que hay algunos enigmas, ya la gente que vaya a verla se va a dar cuenta de qué hablo, y muchos desde la platea me tiran como soluciones.
¿Ha pasado eso?
Sí.
Que te dicen que se
ve. Exacto,
exacto.
Y eso se produce sin que sea un espectáculo que sea con participación de la gente. Para nada.
Claro, no está pensado como tal.
No, para nada. Pasan esas cuatro paredes que están encerradas estas dos personas.
Es agotador tu trabajo en esta obra, ¿no?
Sí. Sí. Quizás se ve más que en otras. Otras son muy agotadoras. En estas se me transpiro la camiseta, de verdad. Se ve mucho como...
Bueno, aparte de literalmente transpirar la camiseta, el espacio es muy reducido y estás todo el tiempo en escenario.
Todo el tiempo, sí. Es una hora redonda que dura la pieza, y estamos allí los dos con María José Gabén haciendo un trabajo que nos gusta de verdad mucho y que lo disfrutamos mucho, y lo disfrutamos mucho con la gente, y que la gente también es muy agradecida cuando salimos y bueno, y también se quedan muy maquinando por lo que pasó, por lo que les pasó, porque es una situación extrema. Todos en algún momento hemos vivido o viviremos situaciones similares, y tendremos que ver para dónde escapamos. Y me parece que esta obra habla mucho de eso, de lo que nos puede pasar o de lo que nos pasa en determinado momento de nuestras vidas, y por eso hay tanta empatía con el personaje Carlos Varela.
Luis Machín, María José Gabén, Idiota, de Jordi Casanovas, en versión de Daniel Veronese, Teatro Picadero, de miércoles a domingo. Y vos, Sergio, como actor, has hecho más cine, ¿no?
Sí, básicamente porque entré de la mano de Gastón Duprat y Mariano Con, que amigos, y bueno, se les ocurrió hacer, claro, una película sin presencia de actores.
Estaba entonces, estaba La Iseca,
digo, La Iseca, sí, coprotagónico hacemos, y estaba Fowler, aparece, así que fue muy divertida la experiencia. De todas formas, yo desde chico también me había acercado al teatro, no formalmente, pero sí participando de una cooperativa, y siempre me interesó, tenía 19 años, y yo quería ser actor en todo caso, pero a la manera de De Niro, que me gustaba. Y me pasa...
¿Para ponerme un ejemplo?
Claro, digo el actor estudio, ¿no? Ese estilo, realista. Y me toca gente que ya, la que me estaba formando, ya habían pasado eso y estaban con Eugenio Barba, como el teatro con Antonina Artaud, toda una experiencia, entonces... tenía que construir un animal de la nada, y yo quería, pero quiero ser como de qué sé yo, como de un taxista, tenía que ser de cigüeña. Entonces es como que no, para mí no era teatro eso, así
¿no
que,
te salía la cigüeña?
Me salía, pero no me emocionaba, no encontraba
bueno, y así emoción
fui,
en la cigüeña.
En esa situación, claro, en ese entorno fui teniendo papeles que me fueron dando en obras, que me dio un cierto entrenamiento. y una cierta ductilidad para hacer lo que me pide el director. Pero esta cosa de procesar y de lo que me gusta de ver de Luis o de Christopher Walken, por decir algo, yo creo que ya está. Ya no, más vale que me dedique a encarar los personajes de otro lugar y ser medianamente original que tratar, digamos, de... A veces uno tiene que hacer un camino no desde el gusto, sino desde lo que necesita el material.
Sí, es cierto, ¿no? Uno, el actor es un instrumento en ese punto.
Sí, sí, sí. También, también es instrumento creativo, no es pura repetición, obvio, ¿no? Porque sino, a veces puede sonar fácil también, ¿no? Actuar. Si total, más o menos, si ya está escrito, si ya más o menos. El que no sabe nada, ¿no? El que no sabe nada, el que ve, el que dice, bueno, si eso más o menos lo podría hacer yo.
Está escrito ahí, me dice, me paro acá, me paro allá, acá lloro, acá me río. Acá, claro, viejo.
No es tan difícil.
No es tan difícil, déjate de joder.
No es tan difícil.
¿No es así?
Es un poco así, sí. Es un poco así.
Lo que pasa, él lo dice porque está obviando esa parte que es... O sea, uno en su casa puede cantar muy bien en la ducha. Ahora, ponerse delante de una cámara y hacerlo igual que en la ducha, esa es la diferencia pequeña, pero...
Yo te puedo asegurar que no canto bien ni en la ducha ni adelante de la cámara. Hay algo que puedo repetir y es eso.
¿Cómo cantas vos, Marcelo, cuando estás cantando solo en tu casa y no te escucha nadie?
Yo creo que canto igual que... Trato de cantar igual que cuando me subo a un escenario, o sea, yo...
A ver, si te escuchamos ahora una canción que canté siempre en tu casa.
Esta es una canción de José Feliciano que a mí me gusta mucho. Se llama Lo que yo tuve contigo. Que ya el tiempo se ha cargado nuestro amor. Es ahora que tú y yo comprendemos que dejarnos fue un error. Momentos que viví imposibles de volver a repetir. Esas cosas de los dos que buscamos desde entonces, pero no. Lo que yo tuve contigo fue un enredo tan divino que en la vida no podré olvidar. Fue la gloria, fue un infierno, fue tan loco y fue tan tierno que se sufre cuando ya no está. Oh, lo que yo tuve contigo tuvo clase, tuvo estilo, y eso nunca lo podrás negar. Y aunque estemos separados, cada uno por su lado, es difícil de olvidar.
Nuestro músico residente, Marcelo de la Mea. ¿De quién es el tema?
De José Feliciano.
Lindo tema, che.
Sí, hermoso tema.
Lindo eso que reconozcas que lo nuestro tuvo estilo. Ay. Y eso no lo podés negar. Porque siempre lo que hacen es negarlo. Sí, nada, a ver si fuera. Mensajes.
Muchos mensajitos que llegan a la 11-65-84-0870. Fernando de Capital dice, Luis Machín, del más malo de las novelas a la tapa rosca y el embaje no devolutible. Un gran actor, una publicidad que debe haber quedado en el recuerdo de muchos. ¿Qué año fue, Luis?
Y 98, 99.
Mari de Villamil.
Perdón, ¿fue tu primer trabajo?
Publicidad no, ¿eh?
No, no, digo, no, pero muy popular.
Sí, sí, ese sí, eso sí.
A ver. Isenbeck presenta su nueva litro con tapa rosca y envase no retornable.
Qué flaco de rosca, no rosca.
¿Yo qué dije, rosca?
¿Vos te patina la R?
Y bueno, pero antes la cerveza no venía con tapa rosca, no lo decía y listo. A Isenbeck es el único que se le ocurre poner tapa rosca y encima envase no retornable. Vamos, como para que no se me patine la R. Repleta de R está la frase. ¡Repetimos!
¿Qué fue esta publicidad para vos?
Fue muy grato hacerla. Yo la recuerdo porque estuvimos Hasta que plantearon la cámara fueron un par de horas, porque la cámara era cámara fija, no, claro. no tenía ningún secreto, no había ningún lenguaje sobre lo que íbamos a hacer. Y después se hizo dos horas hasta que se puso la cámara, me maquillé, me vistieron todo, y después estuvimos, como si dijera, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde tirando opciones.
No.
Y muchas improvisadas, muchas, claro. Muchas tienen que ver con cosas que iban saliendo, claro. Ahí. Uno de los creativos de la publicidad se le patinaba la EA. Claro. Entonces, a partir de él fue la idea.
Tipo ahí.
Entonces, claro, él estaba ahí y me decía, bueno, si fuera una... Hubo algunas que fueron para radio, otras que fueron solo para los supermercados. ¿Sí? ¿Qué pasaría si...? A ver, algo que tenga que ver con el teatro. Y habíamos hecho una con Shakespeare, que ya no me la acuerdo, que por ahí debe estar dando vueltas, pero es muy, muy gracioso. La pasamos muy bien.
Mari de Villamitre dice, yo recuerdo la obra de Freud con Machín y Suárez. Impagables los dos.
Gran trabajo.
Mensajitos que llegan al 11-65-84-0870. En relación también a cuando escuchábamos a Nino Bravo, uh-huh. en nuestro relax, dice Gerardo de Neuquén, camino a ver a David Gilmour en Capital, con tres amigos escuchábamos a Nino Bravo.
¿Cómo no?
Te digo, ¿viste?
¿Cómo no? Faltan 10 minutos para que termine el programa, para que termine el día de hoy, pero la estamos pasando muy bien con Luis Machín, con Sergio Pángaro. ¿Vuelve a karate en algún momento?
Podría ser, sí. Tenemos que charlar con las chicas.
¿Qué dicen las chicas? ¿Las chicas quieren?
Y mira, ahora estoy como tratando de que aparezca como un motivo fuerte, como fue el que tuvo al aparecer la banda Baccarat. Le cuento a Luis, fue como una especie de homenaje a la música de nuestros padres. Mis padres, es decir, en los 50, 60, toda esa música lounge que se escuchaba, casi de mal gusto para los que nos criamos con el rock. Entonces era como una especie de burla, pero en ese proceso de burla apareció como...
Pero nunca apareció, finalmente no parecía una burla, digamos.
Exacto, o sea, porque en el proceso, digamos, nos enamoramos.
Te fuiste enamorando de eso que realmente. Te ibas a reír.
Claro. Pero luego con el tiempo, pensá que fueron como 20 años, claro. de tocar eso, desde el 95, bueno, sí, 10, 15 años.
Y además como precursores de una onda vintage que vino después, digamos, hoy ya no es tan raro,
claro,
pero en aquel momento sí lo era.
Sí, pero el tema es que ya era como una especie de, nos fuimos dando cuenta que era una parodia nuestra, como una, claro, especie de, en su momento era como... nos divertía, bueno, hoy vamos a hablar de arte, hoy vamos a hablar de tal cosa, y después ya había como un estereotipo propio de ser elegante, de tomar tragos, y la verdad es que siempre habíamos tratado de enmascarar con ese argumento las cosas que pasaban, por ejemplo, en el 2000, con lo de la inseguridad, con lo de las verjas, la protesta social, claro, los cacerolazos, las fábricas tomadas. Y lo que me gustaba, porque nosotros tocábamos por en el Faena o en el Club del Vino, entonces la gente iba, porque estaba de moda esa música liviana, easy listening, pero nosotros en la mitad, jajaja, y les tirábamos alguna que otra... No eran reflexiones, eran problemas. Nunca intentamos resolverlos, esos problemas, pero...
Sí. Como dice Oscar Wilde, no se daban el lujo de prescindir del lujo.
Claro, muy buena esa... sí, exacto. Y así que un poco al quedar la caricatura de eso dijimos, che, claro, vamos a tomarnos un respiro y veamos a ver qué podría ser, porque las circunstancias son otras que en los, claro, 90, cuando surgió esta idea musical, que tenía un factor, sobre todo, bueno, ambiciones estético-sociales. Y ahora, bueno, nos quedamos como anclados en esa especie de retro propio, así que bueno,
está bien,
lo,
sí,
charlaremos, sí, y veremos qué.
Sí, si hacer. No es necesario, seguramente tendrás otros caminos que consideres necesario.
Sí.
¿Dónde te podemos ver, escuchar?
Bueno, hoy voy a estar tocando en una hamburguesería de Fabio Alberti.
Alberti.
En la zona norte, creo que San Vicente. Y después, En marzo en Bebop, no sé qué fecha, pero bueno, un sábado de Bebop
seguro. Nos enteraremos y seguramente podemos decirlo. Y Luis, a vos te vemos de miércoles a domingo ahí en El Picadero.
Exactamente, allí estamos a las 20:30.
Luis Machín, Sergio, ha sido un gusto que hayan estado esta noche, esta tarde conmigo. Un placer, conmigo acá,
para mí también, enorme.
Un placer enorme. Gracias.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.